Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Buenas noches. Los pueblos del mar es la denominación con la que se conoce a un grupo de pueblos de la Edad del Bronce que emigraron hacia Oriente Próximo durante el 1200 a.C. Navegaban por la costa oriental del Mediterráneo y atacaron Egipto durante la dinastía XIX y especialmente en el año octavo del reinado de Ramsés III. Algunos estudiosos lo hacen responsables del hundimiento de la civilización micénica y del imperio hitita a finales del siglo XIII a.C., dando lugar al comienzo de la llamada Edad Oscura. Pero esta hipótesis es controvertida. Existen escasos documentos sobre quiénes eran los pueblos del mar, dónde y cómo actuaron. Por otro lado, los antiguos textos suelen narrar la historia parcialmente. La arqueología ayuda a comprender situaciones que se pueden contradecir a los textos, pero los datos de las excavaciones son escasos en este sentido. Entonces, ¿quién eran realmente los llamados pueblos del mar? Este es uno de los grandes enigmas del mundo antiguo que todavía está por desvelar. Si en un programa anterior ya tuvimos problemas para saber más sobre Troya, imaginaos sobre este tema menos tratado por las fuentes. Pero con la ayuda de nuestro querido amigo historiador Sergio Alejo Gómez, os intentaremos dar un poco de luz a este gran enigma histórico sobre uno de los pueblos más misteriosos de la antigüedad. Tras el conflicto de los micénicos y los habitantes de Troya, las estructuras comenzaron a derrumbarse y dio inicio a la oleada migratoria de los llamados pueblos del mar procedentes del centro de Europa y de zona del Cáucaso. Estos destruyeron todas las naciones e imperios con los que chocaron. Fue una gran migración masiva donde se desplazaron muchas personas. Tan solo los egipcios pudieron plantarles cara, aunque pagaron un precio muy alto. Se dice que murieron casi todos los guerreros masculinos, el resto de los pueblos fueron borrados del mapa, literalmente, engullidos por esas mareas de gente procedentes del norte. La pregunta que subyace en los historiadores es: ¿cómo pudieron esos pueblos del norte, en teoría, con armamento inferior a los demás, imponerse a esos grandes imperios? Pues bueno, como nos relatará Sergio, la respuesta quizá esté en el metal. Estas nuevas civilizaciones dieron nombre a una nueva era, la Edad del Hierro, que vería crecer a nuevas y poderosas culturas como la griega o la de fenicios y etruscos, que llegarían a convertirse en las mayores potencias del Mediterráneo. Pues esta noche ya veis en el programa el enigma de los pueblos del mar y de su magnánima expansión por el mundo antiguo. Y bien, aquí estamos al otro lado de la línea telefónica. Tenemos, como habéis oído en la editorial, a Sergio Alejo Gómez. ¿Qué tal, Sergio?
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos? Pues vamos a estar aquí de nuevo.
Sí, ¿verdad? Y vamos a hablar de uno de esos misterios, ¿verdad?, que hay en la historia, que me apetecía mucho hacer este programa, Sergio, precisamente porque tú sabes que es uno de los enigmas, ¿verdad?, que hay allí todavía perdidos.
Sí, a día de hoy parece mentira y parece curioso que tengamos datos de grandes culturas, de grandes civilizaciones, que las fuentes nos hayan dejado cierta información, más o menos fiable, pero información sobre muchos aspectos. Y en el tema este de los pueblos del mar, pues queda todo como un poco vacío, ¿no? Es como si hubiese un vacío de poder, un vacío de información. Y bueno, se ha convertido, ¿no?, para los historiadores, sobre todo para los arqueólogos más que para los historiadores, ¿no? Porque tú lo has dicho muy bien en la editorial, cuando lo has leído, ¿no?, que parece ser que la arqueología siempre tiende a llenar esos huecos que quedan, esas vacantes de información, y en este caso parece que es todo lo contrario, ¿no? La arqueología no aporta ninguna información extra ni nos da nada más allá de las fuentes, en este caso de las escasas fuentes que existen, que son, como ya sabemos, las fuentes de los únicos que se lograron resistir este envite de estas invasiones, de estos movimientos migratorios masivos, de que fueron los egipcios. Pero claro, cuando nos remitimos a las fuentes y a las estelas de los egipcios, ya sabemos que los egipcios suelen ser bastante propagandísticos, bastante propensos a la exageración. Entonces no sabemos hasta qué punto las estelas de Medinet al-Jabu, que es el templo donde se recoge esta batalla contra los pueblos del mar, esta batalla del delta del Nilo, de la que hablaremos un poquito más adelante,
¿sí?,
pues no sabemos hasta qué punto son ciertas los datos que nos puede dar Ramsés III, porque al igual que Ramsés II le gustó exagerar en la batalla de Kadesh, ¿no?, y se inventó también su propia versión, pues quizá esta también, Ramsés III también le echó un poquito de imaginación al asunto, ¿no?, porque realmente, como hay tan poca información y tan pocos registros, nos tenemos que fiar de lo poco que tenemos, ¿no?, y en este caso pues concederle el beneficio de la duda, ¿no?
Ajá. Vamos a situarnos un poco, Sergio, para que nuestros oyentes también se hagan una idea, ¿verdad? Geográficamente, ¿de dónde venían los llamados pueblos del mar? Es decir, ¿de qué zonas de parte de Europa, de qué países que hoy día tendríamos en el mapa geográfico, Sergio?
Bueno, pues normalmente se tiende o se piensa que fueron movimientos migratorios del norte de Europa,
sí,
de las zonas del norte de Europa y de la zona posiblemente del Cáucaso, ¿no? De la zona más oriental, de las estepas, de Oriente Medio, ¿vale? Exactamente, del norte de lo que sería la zona del Mar Negro, un poquito incluso más al norte. Lo que pasa que luego cuando enumeremos los diferentes pueblos del mar que se nombran en las fuentes egipcias, sobre todo, veremos que aparecen pueblos que los investigadores han tendido a relacionar con culturas emergentes en la zona del Mediterráneo, como antes bien has nombrado, los tirrenos, los filisteos, que son del Levante, esos en la zona de Palestina, también los Shardana, que proceden de la zona de Cerdeña. Entonces, veremos que hay ciertas teorías que son muy genéricas, que nos hablan de estos movimientos provenientes del norte, de Europa, unas migraciones, pues seguramente por causas climáticas o causas de carestías, o las hambrunas, las malas cosechas, las sequías, etcétera, etcétera, y otras que pueden ser simplemente a una destrucción de las estructuras sociales, políticas y guerreras del momento, ¿no?, y económicas también. Entonces, parece ser que lo que se convirtió en un movimiento migratorio puntual en una zona concreta acabó haciéndose extensivo a todo el Mediterráneo oriental. Entonces, ahí ya parece que con el tiempo que no queda bien definido lo que en un origen pudo ser, porque como no hay fuentes históricas ni arqueológicas que lo puedan certificar, pues se tiende a pensar que fue una crisis global del Mediterráneo a partir de ese siglo XII.
Sergio, ¿y no hay ningún rastro arqueológico, nada? Es decir, ni ninguna tablilla, ninguna piedra, nada, no ha quedado nada para que los arqueólogos puedan de alguna forma demostrar. No hay nada, Sergio.
Han quedado estratos de destrucción, ¿vale? Por ejemplo, la antigua capital hitita,
sí,
el imperio hitita, uno de los imperios más poderosos de la Edad del Bronce, que estuvo siempre en equilibrio con el Egipto faraónico, tuvieron sus más y sus menos. En este siglo, o a partir de este siglo, de este año 1200 a.C., se observa pues unos niveles de destrucción en la capital, en Hattusa. Allí sí que se ha podido evidenciar arqueológicamente unos niveles de destrucción por fuego, por ceniza, etcétera, etcétera, que demuestra que hubo una destrucción violenta. Pero fue tan violenta que arrasó todas las estructuras y jamás, el imperio hitita jamás se reconstruyó. Entonces, ese imperio hitita quedó un poquito en el olvido, ¿no? Y no fue hasta el siglo XIX cuando empezaron a aparecer algunos de los vestigios más relevantes a nivel arqueológico, tablillas, etcétera, etcétera. Pero esas tablillas no eran tablillas que informasen sobre la destrucción, sino que eran tablillas de la situación previa a la llegada de esta crisis, ¿no? Entonces, no nos aporta a nivel arqueológico una base sólida para poder decir quiénes eran estos pueblos del mar o quiénes fueron los que destruyeron Hattusas, por ejemplo, ¿no?
Y otra pregunta es hacer una pequeñita pausa. No tiene nada que ver, ¿verdad?, para que también los oyentes se sitúen un poco con los vikingos, ¿verdad que no?
No, vikingos ya son muy posteriores.
Posteriores.
¿No? Después de, incluso de la caída del Imperio Romano, ¿no? Los vikingos son tribus más allá de las fronteras romanas, que evolucionan y que se convierten en una cultura propia en la zona de Escandinavia y acaban convirtiéndose en una potencia bastante guerrera y bastante viajera, que acaba entrando pues en zonas tan lejanas como puede ser Sevilla, ¿no? O la Sevilla de en tiempos el siglo IX después de Cristo, pero ya estamos hablando de un tiempo muy 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 posterior. Aquí nos vamos a la Edad del Bronce, estamos en el siglo XII antes de Cristo, o sea, en el año 1200 antes de Cristo, más temprano.
Claro. Pues nada, una pausa y seguimos hablando con Sergio de este pueblos o pueblos misteriosos.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635-286174. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 635-286174. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Ahí tenéis pues el teléfono del Divino, el 635-286174, si os apetece dejar un mensaje de voz, pues ahí tenéis un lugar para hacerlo. Continuamos hablando con Sergio Alejo sobre estos misteriosos pueblos del mar que invadieron y, Sergio, llegaron a vencer, ¿verdad?, al todopoderoso pueblo egipcio, ¿no?
Bueno, fue una expansión o un movimiento migratorio rápido para lo que es el momento. Evidentemente, si nos situamos en la destrucción de Troya, en esa la hubiera, ¿no? ¿Vale? Porque siempre ya debatimos en su día sobre si Troya o existió, ¿no?, la guerra de Troya, o si fue tan magna como la describieron las fuentes o como la describió Homero tantos siglos después. Y sí que es verdad que partiendo del punto de esa base en el cual el Mediterráneo oriental estaba ciertamente ordenado, con sus micénicos, sus troyanos que dependían del imperio hitita, sus egipcios en la zona del norte de África, había un cierto orden establecido. ¿Qué pasa para que de repente las estructuras de poder cambien, se produzca una crisis tan importante que haga que se produzcan estos movimientos migratorios masivos, porque estamos hablando de movimientos masivos de población? Bueno, algo tuvo que ocurrir en el Mediterráneo Oriental de suficiente o con suficiente gravedad como para que todos esos grandes imperios y esas grandes civilizaciones se vieran afectadas. Muchas de ellas desaparecieron, o sea, lo hemos hablado, los hititas fueron borrados del mapa, aniquilados. Las ciudades micénicas, las ciudades griegas de la Edad del Bronce, de esa civilización micénica, esas grandes ciudades palacios baluarte, como se estructuraban, una fortaleza muy grande con un palacio enorme que se convertía o se erigía en el centro de poder político, social y económico de un territorio, pues también empiezan a caer, empiezan a desaparecer y lo hacen de una manera violenta, ¿vale? Con indicios de violencia extrema. Entonces, esto nos hace pensar que nos ha hecho pensar hasta ahora muchos de los investigadores que se produzca un fenómeno global guerrero, bélico, de incursión, de invasión, de destrucción, y bueno, fe de ello pues dan la destrucción por la violencia de estas grandes culturas. Otras, como por ejemplo los egipcios, sí que aguantaron, resistieron el envite, ¿no? Y en tiempos del faraón Ramsés III se produce esa llamada o esa conocida como batalla del delta del Nilo, ¿vale? En la cual el faraón con todas sus tropas se tiene que enfrentar a los pueblos del mar, ¿vale? Y es aquí donde aparece, donde se acuña este término de pueblos del mar. Ajá. Es decir, no es un término moderno, no lo hemos acuñado los arqueólogos ni los historiadores modernos, sino que aparece en las fuentes, en esas estelas de Medinet Habu, que es el templo donde se levanta esta estela de victoria, esta estela de conmemoración de victoria, donde el faraón hace mención a todos estos pueblos, a un conglomerado de pueblos a los cuales les llama por su propio nombre, y les llama en término global como pueblos del mar. Y eso nos hace pensar, o nos ha hecho pensar a los investigadores, que no fue un grupo homogéneo, ¿vale? No es decir, no fueron griegos, no fueron hititas, sino que se corresponde a diferentes oleadas, o una oleada formada por diferentes pueblos, los cuales se unen para atacar a un enemigo común, que en este caso era Egipto, ¿no?
Egipto.
Y tenemos pues mención a pueblos como los, en este caso nos los menciona la estela, a los Shardana, que hemos hablado antes, de origen, que podrían proceder de la isla de Cerdeña, le darían posterior nombre a la isla de Cerdeña, los Luca, por ejemplo, que vendrían también del sur de Anatolia, que tenían una poderosa flota y que se dedicaban a la piratería, ¿no? Tenemos los Ekwesh, que podrían ser los aqueos. Si te fijas, hay un parecido siempre entre el nombre original que dan las fuentes egipcias y el de la cultura del momento, ¿no?
Sí.
Entonces también, estos podrían ser los griegos, ¿no? Los griegos micénicos. Tendríamos los Teresh, que podrían ser los ancestros de los tirrenos o incluso de los etruscos. Tirrenos y etruscos son los mismos, ¿vale? Simplemente que a ellos mismos los etruscos no se llamaban etruscos, sino que se llamaban tirrenos.
Ah.
Y los griegos les llamaban etruscos, ¿no? Entonces, claro, tenemos ya una cierta concordancia de nombres. Tendríamos también los Peleset, que podrían ser esos filisteos, y que dicen, las fuentes dicen que podrían ser originarios de la antigua Creta, y que se podrían haber unido a esta invasión masiva, o a esta podríamos decir, este movimiento migratorio tan grande, que era tanto de guerreros como de gente que les acompañaba, de sus propias familias. Y eso ya nos da ciertas pistas, ¿no? Porque ya vemos que si tú vas a invadir un territorio, no te llevas a tu familia, ni te llevas a la gente, ni te llevas a los niños, ni te llevas a nadie, ¿no? Entonces, los pueblos del mar, o este fenómeno de pueblos del mar, se caracteriza por ser un movimiento migratorio, pero parece ser que no destruye solo para destruir, ¿vale? Sino que destruye para quedarse con esas tierras y esos territorios para crear luego sus propios asentamientos, ¿no? Y eso es lo que nos llama la atención, porque decimos, a ver, señores, ¿qué hacían los pueblos del mar? ¿Destruían? ¿Se movían? ¿Por qué se movieron? Pues a partir de aquí surgen muchísimas teorías sobre qué provocó ese movimiento migratorio, ¿no? Necesidad, seguro, pero ¿por qué?
Pues de esas teorías hablamos rápidamente.
La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el divino desván te acompañamos a descubrirla. El divino desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Y seguimos aquí con Sergio hablando de este enigma, ¿verdad?, de los llamados pueblos del mar. Sergio, decíamos que teorías hay bastantes, ¿no?, pero lo que, como tú bien dices, pruebas pocas, ¿no? Algunas de esas teorías, pues para que toda esa cantidad de gente, ¿verdad?, se uniera con un objetivo común, que era en este caso, pues atacar al enemigo, que era Egipto, podríamos hablar de cuáles, ¿qué teorías podrían haber, Sergio?
Pues vamos a hablar de varias, y sobre todo las más importantes son las que van relacionadas con los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Eso que siempre empuja al ser humano a moverse pues por cuestiones de necesidad. Evidentemente, si estos pueblos o estos conglomerados de gente se vieron forzados a migrar, ya fueran del norte de Europa al sur o del el Cáucaso hacia los imperios hitita y egipcio, o desde Sicilia, desde Sardeña, desde y la propia Grecia, ¿no? La propia zona micénica, si se vieron forzados, pues sería por alguna necesidad, ¿no? Y hay varias teorías aquí que abogan, pues desde, mira, van desde terremotos, ¿no? Sí. Ahí hay investigadores que dicen que se produjeron uno o varios grandes terremotos en la zona de Grecia o la zona incluso de Oriente, que desestabilizaron estos grandes imperios, provocaron una serie de consecuencias fatídicas que obligaron a la gente a tenerse que buscar la vida, ¿no? Situaciones de miseria, situaciones de hambruna, desestabilidad política, sobre todo, que eso es lo importante, y parece ser que se empiezan a abandonar en este momento los grandes núcleos de población y se vuelve a la población más rural y más dispersa, ¿no? Entonces, hay gente que dice que es debido a terremotos y otros que no lo ven muy claro porque dicen, claro, pero ¿terremotos cuántos? ¿Todos a la vez?
Exacto.
El mismo momento, o sea, queda como un poco cojo, ¿no?
Sí.
No sé qué opinas tú, Jordi.
Sí, sí, me parece bastante increíble, ¿no? Que haya, pues eso, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de una zona geográfica, ¿no? Sino de una gran extensa zona del planeta, ¿no?
Claro, y esto es lo que hace un poco que coge, ¿no? Porque sí que se puede producir un terremoto en un punto determinado.
Exacto.
De la geografía,
sí,
pero no a nivel global en todo el Mediterráneo, que se viera afectado por diferentes terremotos en diferentes puntos y todos a la vez, ¿no?
Claro.
Es lo que ya no acaba de cuajar, ¿no?
Claro.
No acaba de cuajar y no hay muchos arqueólogos y muchos investigadores pues que no lo ven claro, ¿no?
Uh-huh.
Pese a que sí que es verdad que hay zonas de Grecia, zonas de Italia y zonas de Oriente, por ejemplo, la zona de Antioquía y toda esa zona, Turquía también, que siempre es muy propensa a que haya unas placas tectónicas importantes y es donde se cruzan todas las fallas, ¿no?
Uh-huh.
Y sí que es posible que hubiese algún terremoto puntual que ocasionase una situación de crisis, pero no, hay gente que va más allá, gente que quiere ir más allá y busca otras teorías. Y una teoría que para mí es una de las más importantes,
¿sí?,
de las que quizá tiene más sentido, que ya hemos nombrado un poquito aquí al principio del programa, es el tema de las sequías.
Claro.
De grandes sequías, ¿no? Grandes sequías, que estamos en un momento donde realmente el hombre vive de la ganadería y de la agricultura, ¿no? Son los elementos básicos pues para que toda población, toda civilización vaya prosperando. Sí que es verdad que en momentos puntuales pues se vive del saqueo, de la guerra, como puede ser la civilización micénica en ese momento determinado, que podría encajar con la guerra de Troya, ¿no? Pero sí que es verdad que luego se deben al comercio, a la ganadería, a la agricultura, etcétera, etcétera, que son lo que mueven los verdaderos motores económicos de todas las civilizaciones. Si no hay economía y si no hay agua para regar esas cosechas, no hay agua para mantener tampoco a la ganadería. Entonces, si no hay ganadería y no hay agricultura, la gente tampoco tiene para comer. Si no hay para comer, no hay excedente. Y si no hay excedente, no hay comercio. Entonces, como ves, todo llega a un punto concreto, ¿no? Que es de una sequía, de una época de gran carestía a nivel de agua, se pasa a una gran hambruna, ¿no? Y una gran hambruna que afecte al Mediterráneo global.
Sí.
Entonces, ahí sí que puede darse un fenómeno suficientemente grave que puede afectar a miles y miles y miles de personas, y que puede llegar a provocar una necesidad de movimiento, porque si tú no tienes
que comer,
claro, evidentemente lo más lógico es que tú lo busques. Y estos grandes palacios baluartes de la civilización mesénica, o las ciudades hititas, o las ciudades egipcias, yo te he hablado antes de los palacios baluarte y de que los palacios se convierten un poco en los puntos de control económico, político y militar y social, ¿no? Entonces ahí es donde se almacenan los excedentes, ¿no? La comida, el grano.
Sí.
Entonces, si tú no tienes, tú imagínate que eres un campesino en este siglo XII, ¿no? Se produce una gran sequía que no tiene que ser un año en concreto, sino que puede ser una acumulación de sequías durante varios años con malas cosechas.
Uh-huh.
¿Qué pasa cuando tú no tienes que comer? Pues lo más lógico es que vayas a buscar al sitio donde se almacena todo el grano. ¿Y quién tiene ese grano? Normalmente la nobleza, la aristocracia, la clase dirigente, ¿no? Entonces, si no te dan esa comida y tú tienes que dar de comer a tus hijos, lo más lógico es que te organices y que intentes acceder a esa comida, y que si tienes que saquear un palacio, lo saquees.
Sí, sí, claro.
Y eso puede ser realmente lo que ocurriría con las ciudades micénicas o con la capital hitita, Hattusas, ¿no? Entonces, es normal que la gente, con el paso del tiempo y sin un control político que ordenase la sociedad, ¿vale? Sí que es verdad que cuando hay tiempo de carestía, el que tiene mucho se lo queda y el que tiene poco se queda sin nada, ¿no? Entonces, hay una desigualdad social. A mí me da la sensación de que esta sequía, consecuente una hambruna, consecuente una revuelta política y social, acaba con la destrucción y la organización de bandas o de grupos que lo único que hacen es buscar una manera de darle comer a sus familias. Y esos son los pueblos del mar, que me parece muy extraño, ahora te voy a decir la segunda parte de la teoría, Jordi,
¿sí?,
que el faraón egipcio, que Ramsés III, nombre a los aqueos, nombre a los filisteos, nombre a los sardana, nombre a pueblos, o a llame o englobe dentro de estos pueblos del mar, a gentes que antes pertenecían a civilizaciones muy poderosas, como fue la civilización aquea, la civilización micénica. Entonces, ¿qué ha pasado en Micenas o qué ha pasado en el Imperio Hitita para que caigan? Quizás es que han caído desde dentro, ¿vale? Entonces, no hay que buscar el pueblo del mar o el enemigo en las migraciones del norte de Europa o del Cáucaso. Quizá hay que encontrarlo dentro, ¿vale? Dentro, por una crisis global que lo que hace es que empuja a esa gente a tener que buscarse las garrofas, como decimos
sí,
aquí en Cataluña, ¿no?
Sí, sí, sí.
Buscarse las habichuelas, ¿no?
Exacto, en otro sitio.
En otro sitio. Y los egipcios, pues no fueron más que un receptor, ¿vale? Un imperio bien organizado, como era el Hitita, que acaba siendo atacado, pues por gente de fuera que no encuentra cubrir sus necesidades en su lugar de origen y lo que tiene que hacer es organizarse y atacar una zona tan fértil como es el Delta del Nilo.
Entendido perfectamente, Sergio. Lo has explicado, creo, para que todo el mundo lo entienda. Seguimos en el divino. Ya sabes, si nos va siguiendo, este es un espacio donde cabe un poco de todo. Hoy historia, ya veis. Otro día casos paranormales, otro día casos misteriosos. Nos gusta y nos atrae el misterio, como sabéis aquí en El Divino. Y cómo no, quedáis invitados cada semana. Sin vosotros esto no tendría sentido.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Y otra pregunta, Sergio, que tengo por aquí en el aire. Nos has relatado perfectamente el por qué quizá, ¿no?, de esa autodestrucción, ¿verdad?, de los pueblos, por una teoría que podía ser bien plausible, ¿verdad?, la escasez de alimentos, que tuvieran que emigrar. Pero, Sergio, ¿se pusieron todos de acuerdo para atacar un frente común, que en este caso era Egipto?
Sí, es posible porque sabían a quién se enfrentaban, ¿no? No es lo mismo enfrentarte a las ciudades griegas, en este caso las ciudades micénicas, que sabemos que cada núcleo de población era independiente entre sí, ¿no? Tenían su propia estructura política, social, económica, militar, que sí que es verdad que cuando se fueron a Troya, pues sí que es verdad que se pusieron todas de acuerdo para atacar a un enemigo común, pues sucedería prácticamente lo mismo. Ah. Destruir la civilización micénica desde dentro quizá no fue tan difícil, porque realmente no era un imperio unificado como lo era el imperio egipcio, y para atacar un enemigo tan grande como el imperio egipcio, pues evidentemente no se podía hacer a la ligera, no podía irse simplemente los tirrenos y decir, oye, pues vamos a atacar al imperio egipcio en el delta del Nilo, no. Quizá por necesidad sí que es verdad que todos estos pueblos, en este momento, decimos pueblos, ya les llamamos pueblos como les llamaban los egipcios, ¿no? Pero realmente
eran naciones.
En un momento, sí, naciones. En un momento de carestía y en un momento de crisis global, la nación o la pertinencia a algo ya no era algo tan importante, ¿no? Simplemente que se movían por la necesidad que les empujaba a todos, ¿no? Sabían que bien se tenían que juntar gentes de la península griega con gentes del levante sirio, con gente procedente del imperio hitita, con gente que había pertenecido a, o que venía de incluso del norte, ¿no? De Europa, porque no quiere decir que simplemente fuera esto, sino que sí que es verdad y es posible que si esa crisis la sufrieron a nivel mediterráneo, también es verdad que a nivel del norte de Europa también pudo darse esa sequía y sí que se produjere un movimiento masivo desde el norte de Europa hacia el sur. No fue la única causa, pero sí que es verdad que acabaría contribuyendo. Luego hablaremos de otra teoría que es la que yo defiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que para enfrentarte a un imperio tan grande como el imperio egipcio no podía hacerlo, tenías que tener ayuda por parte de otros pueblos, ¿no? Otras gentes, ¿no? Y esto es lo que dice también las fuentes egipcias. No nos atacaron solo los Sekhmet, no, nos atacaron los Sekhmet, los Sekhmet, los Yeker, los bueno, da un montón de nombres, como diciendo, era un conglomerado o era una unidad de pueblos a los que nosotros les llamamos pueblos del mar, pero te los sé discriminar a nivel individual, ¿no? Había gentes de aquí, gentes de allá, y evidentemente, pues, fueron derrotados por los egipcios, pero como tú bien has dicho al principio, pues, con un enorme coste, ¿no? Los egipcios también pagaron un precio muy alto por repeler este ataque, y realmente, pues, claro, la situación era crítica, ¿no? Y no hay nada más difícil que enfrentarse a gente que tiene la necesidad más básica, que es la de comer.
Otra cosa, y ahí disculpar todos mi ignorancia histórica, menos mal que tenemos aquí al experto Sergio, pero Sergio, ¿en Ramsés III fue el último de los faraones?
No. Hubo muchas dinastías después.
Hubo otras muchas después, ¿no?
Sí,
no fue el final del imperio egipcio.
No. El imperio nuevo continúa bastante tiempo. El egipcio también, luego Egipto, luego caerá bajo dominio de los aquemenidas, de los persas, en tiempos de Alejandro Magno, o sea, luego hasta Roma, ¿no? Hasta la famosa Cleopatra, ¿no? Pero sí que es verdad que en este momento se produce quizá el principio del declive, ¿no? Pero no una caída total como se produjo con los hititas o con los micénicos, ¿no? Que son totalmente borrados del mapa. No es que sean borrados del mapa. Yo no abogo que desaparecieran. Desapareció el Estado o el Imperio hitita como ente, ¿vale? O la civilización micénica como ente global, pero persistieron sus gentes, ¿vale? No fueron eliminados del mapa. Se destruyó Hattusas, pero la gente que vivía en Hattusas seguramente se unió a estas oleadas migratorias o se estableció en territorio colindante, lo único que jamás pudieron volver a organizar el imperio hitita como fue antes, ¿no? Entonces, Egipto sí que era fuerte. Egipto tenía unas estructuras sólidas. Resistió el ataque y pudo mantenerse en pie, pese a que es verdad que no en su esplendor tan óptimo como el que había tenido hasta ese momento, ¿no? Sino que poco a poco pues fue decayendo, fue convirtiéndose en una potencia más débil, hasta que al final pues fue conquistada por otras dinastías posteriores, como pudieron ser los persas, Alejandro, etcétera, etcétera. Ya no tenía ese poder que había tenido antaño, ¿no? Fue el principio del fin, ¿no?
Continuamos.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Pues aquí estamos de nuevo, hablando con Sergio Alejo sobre los pueblos del mar. Decías que tenías tú otra teoría. Cuéntanosla, Sergio.
Hay una teoría que habla sobre que bien, los pueblos del mar no serían los culpables, sino las víctimas, ¿vale? Entonces, esto es un poco difícil de interpretar, ¿vale? No, es sencillo explicado, porque os lo voy a explicar y es bastante sencillo de entender, ¿no? Sí que es verdad que con los movimientos bélicos o de conquista que hicieron, por ejemplo, los micénicos, con la guerra de Troya, sí que es verdad que al empujar o al entrar en esos territorios acabaron desplazando y moviendo a ciertos grupos de gente, ¿vale? Pero esto, siempre que se produce una conquista o una guerra, tú acabas desplazando a gente, ¿no? En este caso, se tiende a pensar que ciertas gentes que estaban ubicadas en la zona de Asia Menor, con la llegada de los micénicos, se quedaron sin un hogar y se vieron obligados a vagar sin rumbo, ¿no? Y a estos no les quedó opción, otra opción, que buscar lugares donde establecerse. Y aquí fue donde empezaron a chocar, pues, con los hititas, luego con los egipcios, con ciudades del Próximo Oriente. Vale, a simple vista puede parecer que sea algo un poco extraño, ¿no? Pero no carece de sentido, y más teniendo en cuenta, pues, los ejemplos posteriores, ¿no? Si nos centramos en lo que ocurrió luego, mucho más adelante, en tiempos del Imperio Romano, por ejemplo, nos damos cuenta de que aparecen pueblos germanos que atacan el limes o la frontera, ¿no?, del imperio, y estos lo hacen a su vez porque están siendo empujados por otros pueblos que proceden de las estepas, como pueden ser los temibles hunos de Atila. Entonces, estos pueblos empujan a otros que a su vez tienen que empujar y se estrellan contra la frontera romana. Entonces, si te fijas ahí, pues como una especie de paralelismo. No digo que sea lo mismo, ¿no? Porque esto realmente, yo estoy cogiendo todas las teorías y estoy forjando una teoría propia, ¿no? Entonces, la poca información que tenemos no nos permite ir más allá, pero sí que nos permite tener este marco más amplio para poder intentar buscar una explicación, ¿no? Y bueno, si los micénicos acaban causando los movimientos de los pueblos del mar, ¿quién fue los que les eliminaron a ellos de la faz de la Tierra? ¿Quién hace que desaparezcan los micénicos, no? Hay dudas, ¿no? Entonces, ¿y si los propios micénicos desaparecen también a nivel interno? Lo hemos dicho antes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si tú tienes hambre y tienes malas cosechas y tienes sequía, pues lo más lógico es que busques en otra parte. ¿Y si esa ciudad, la ciudad de Micenas, ataca a la ciudad de Tebas, porque en la ciudad de Tebas hay abundancia y lo que quieren hacer es saquearla, y son los propios micénicos los que se destruyen entre ellos? También podría ser, ¿no? Porque esto pasaba en la época clásica, ¿no? Las polis griegas, las ciudades de estado griegas, se atacaban entre ellas. ¿Por qué no lo podían hacer en estos momentos determinados las ciudades micénicas? Entonces, todo va empezando a coger un poquito de forma, ¿no?
Claro.
Y dicen que hubo una invasión por parte de los pueblos dorios, ¿no? Unos pueblos de etnia griega también, que vinieron del norte, y que acabaron con la civilización micénica. Pero bueno, los registros arqueológicos nos hablan luego de que los dorios aparecen casi 100 años después de que los micénicos hayan desaparecido. Entonces, tampoco acaba de encajar. Tiene que ser algo más bien propio interno, que no, y no externo. Entonces, yo pienso que con el tiempo va perdiendo un poquito de fuerza la teoría de que vinieron de fuera y nos saquearon y nos conquistaron. No, no. Yo creo que todo es gente de fuera que se mezcla con gente de dentro que no tiene las condiciones óptimas y se produce, pues, como una especie de necesidad, y entre todos pues acaban destruyendo las estructuras políticas, sociales, económicas del momento, ¿vale? No sé si me he explicado un poco,
sí.
Un poco confuso.
Yo te he entendido, Sergio. Lo que pasa que, evidentemente, siempre hablar de hechos históricos, ¿verdad? Y con pocos datos, como tú dices, ¿no? Pues no es fácil. Imagino que hasta para vosotros, hasta para los expertos, ¿no? Ya no digo para los que no conocemos, no tiene que ser fácil, ¿no? Hay otra pregunta que te quiero hacer importante, Sergio, pero vamos a hacerla, si os parece, después de escuchar uno de esos relatos, uno de esos cuentos de sabiduría que os ponemos aquí en El Divino todas las semanas. Venimos rápidamente.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Un
hombre juicioso aconsejó a una mujer que se quejaba de tener que vivir con su familia en una casa demasiado estrecha lo siguiente: coge las gallinas y mételas contigo en la casa. ¿Las gallinas? ¿En la casa? Haz lo que te digo. ¿Quieres que meta mis gallinas en casa? ¿Que me las lleve conmigo? Sí. La mujer se dejó convencer. Condujo al interior de su casa, no sin rezongar, a todos los inquilinos del gallinero. A continuación el hombre le dijo: ahora coge todos los corderos y mételos dentro de casa. ¿Los corderos? ¿Dentro de casa? Haz lo que te digo. ¿Todos nuestros corderos? Sí. La mujer le obedeció una vez más y condujo todos los corderos que ella y su marido tenían, una decena, al interior de la casa, donde se apretujaron unos contra otros. El hombre le dijo entonces que hiciera lo mismo con el asno. La mujer protestó, pero obedeció. El pollino quedó instalado en el interior de la casa con los corderos y las gallinas, no sin dificultad. Ahora, le dijo el hombre, coge el camello y mételo dentro de casa. ¿El camello? ¿Dentro de casa? Haz lo que te digo. La mujer le obedeció otra vez más. Llevó el camello al interior de la casa. Fueron precisas unas horas de esfuerzos y la ayuda de varios vecinos para que se aviniera a entrar. Y así pasaron algunos días. Luego, el hombre, el consejero, dijo a la mujer: esta noche, escúchame bien, hacia las 3 o las 4, haz que salgan todos los animales de casa y los llevas de vuelta donde estaban antes. La mujer hizo lo que el hombre le había dicho. A la mañana siguiente, la mujer iba de una habitación a otra gritando: ¡qué casa más grande tengo! ¡Pero qué casa más grande tengo!
Si no lo ves, no significa que no exista.
Y aquí estamos de nuevo, hablando con Sergio. Hemos oído este relato de sabiduría, que ya sabéis, esos cuentos con esas metáforas tan bonitas que nos ayudan a mejorar también en nuestro crecimiento personal. Sergio, otra pregunta. Vamos a ver, estamos hablando de el final de la llamada era de bronce, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se descubrió ese metal tan importante, ¿no? Ese metal que doblegaba evidentemente al bronce, que fue el hierro, ¿no? Esas armas ya de hierro que eran muy poderosas también para atacar a los enemigos, ¿no? Supongo que el hierro, no sé, tú nos explicarás, Sergio, no creo que se haya descubierto en una zona concreta, sino que fue en varios lugares, ¿no?
Correcto, correcto. Uh-huh. Parece ser que el elemento, las grandes culturas o estas grandes civilizaciones de finales de la Edad del Bronce se caracterizaban pues por eso, pues por tener, ser grandes dominadores del bronce, ¿no? Uh-huh. Tenían acceso al comercio. Para obtener el bronce es una aleación de cobre y estaño, ¿no? Entonces tenían acceso a un intercambio de materias primas y uh-huh. se producían pues armas, sobre todo armas y armaduras de bronce que se convirtieron en quizá en el elemento básico para formar los grandes ejércitos tanto de los hititas como de los egipcios como micénicos, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que es verdad que en ese momento parece ser que empiezan para aparecer, o esta gente que ellos dicen que viene de fuera, que a lo mejor no es que venga de fuera, sino que viene de fuera y de dentro, sí que es verdad que a la hora de atacarles, de sublevarse a nivel interno o de aprovechar para hacer estas campañas o estos movimientos migratorios usando también las armas, sí que es verdad que se dice que poseían cierta ventaja técnica, que es el uso del hierro, ¿no? Sí. Y sí que es verdad que el hierro contra el bronce, pues no hace falta ser un experto, claro, para saber que el bronce no tiene nada que hacer contra el hierro. Uh-huh. Entonces, atribuyen los investigadores una mejora en cuanto a la metalurgia,
sí,
para que sea determinante para la caída de estas civilizaciones que basaban todo su poderío y todo su potencial bélico en el uso del bronce. Y cuando aparece una cultura, un pueblo o un elemento como es el hierro, que es capaz de destruir el bronce y de sobreponerse a él, pues lo consideran como una ventaja táctica en el campo militar determinante para que luego se acabe imponiendo la cultura recién llegada, ¿no? Eso sí que es verdad.
Uh-huh. Ahí pues empieza esa era, ¿verdad? Esa era llamada la era del hierro, ¿no? La edad del hierro, ¿eh? Y supongo pues que a partir de ahí, Sergio, pues ya se desencadenó también, como decimos, una arma muy poderosa, ¿no? Tanto las espadas, las flechas, etcétera, ¿no? Para atacar y defenderse. Tenemos todavía, o tengo todavía, algunas otras cositas de preguntarte, Sergio. Estamos ya, o sea, estos pueblos, como tú bien has explicado, han ido avanzando o bajando, ¿verdad? Hacia África, en este caso hacia Egipto, y han peleado con el gran imperio de los faraones, ¿no? ¿Qué pasa luego, Sergio, con todos estos otros pueblos? Es decir, es lo que hoy podríamos llamar actualmente, los micénicos sabemos que son los griegos, ¿verdad? Actuales, ¿no? Pero con todos los demás, ¿qué sucede? ¿Se esparcen, es decir, se instalan o siguen migrando? ¿Qué pasa con todos los pueblos?
Bueno, yo entiendo que cuando uno ya alcanza un territorio en el cual se puede establecer, también es verdad que pueden ocurrir o pueden venir tiempos mejores a nivel de fenómenos de naturaleza, puede decir, la sequía puede ser que se acabe agotando, o sea, que ya empiece a llover, vuelva a haber cosechas, y sí que es verdad que las circunstancias y las condiciones meteorológicas pues ayuden a que la gente se empiece a asentar en según qué territorios. Entonces, yo, desde mi punto de vista, y ahora te explico un poquito mi teoría, ¿no?
Sí.
Que quizás lo que se produce es un fenómeno global, desde algún terremoto hasta hambrunas, sequías, movimientos migratorios, asaltos a centros de poder, guerras internas, gente que viene de fuera y se hace con el control, pero que asimila a la población, ¿vale? Entonces, yo creo que los pueblos del mar, como algo, como un fenómeno, podríamos decir, legendario, misterioso, para darle ese hálito de misterio, no estaría mal, pero si queremos ser más prácticos, dentro de la poca practicidad y de la poca realidad con la que contamos a nivel arqueológico, ¿no? Sí que me cuadra más a mí que se produjera un fenómeno de crisis global a todos los niveles en el Mediterráneo, un colapso a nivel económico también, que esto es muy importante. Lo hemos dicho antes, lo hemos definido. Si no hay cosechas, no hay para comer, no hay para dar de comer a los animales, no hay excedente comercial para hacer intercambio con otras culturas, se colapsan los mercados, se colapsan las rutas comerciales, se colapsan las civilizaciones y acaban sucumbiendo desde fuera y desde dentro.
Sí.
Entonces, yo creo que los pueblos del mar vienen a ser un poco el resultado del colapso global. Entonces, cuando todo se vuelve a serenar, ¿vale? Cuando pasa todo este tema de Egipto, cuando el imperio hitita cae, cuando las civilizaciones o los pueblos más, esas culturas más establecidas, como pueden ser los micénicos, desaparecen y son sustituidas por otras, desaparecen no quiere decir que sean eliminadas, simplemente que puede ser que sean asimiladas por otros pueblos que vengan. Entonces, se produce una vuelta a la normalidad. Lo que pasa que, claro, que no hay fuentes porque asistimos a un momento en el cual es conocido como la Edad Oscura, ¿no? Ese momento de inicio de la Edad del Hierro, pero no es hasta el siglo IX, siglo VIII antes de Cristo, o sea, casi 3-4 siglos después, cuando vuelve a florecer toda la cultura a nivel griego, por ejemplo, ¿no? Aparecen las ciudades griegas de época arcaica.
Esa edad oscura que tú mencionas, Sergio, ¿cuánto tiempo engloba? ¿3-4 siglos, como dices?
Sí, más o menos, tendría que ser eso.
¿Desde cuándo a cuándo?
Del siglo XII hasta el siglo VIII, siglo IX, siglo VIII, antes de Cristo, empiezan a aparecer, sí, empiezan a aparecer los primeros poemas de Homero, por ejemplo, que hacen alusión a esa guerra de Troya del siglo XII. Si te fijas, durante todos esos 3-4 siglos se produce pues una tradición oral, que es la que va pasando la información, pero no queda escrita. Entonces, al no quedar escrita, no tenemos fuentes, y al no haber fuentes a las que acudir, se le conoce a este periodo como un periodo oscuro, ¿no? Oscuro porque no hay información.
Claro,
realmente
claro.
Para los historiadores y para los arqueólogos, en el momento que no hay información, es un periodo oscuro, como pudo pasar después de la caída del Imperio Romano, pues cuando viene la Edad Media, ¿no? Esa alta Edad Media que sigue o viene a ser algo con poca información y que tiende a ser poco conocido, ¿no? Entonces se le llama eso oscuridad.
Sí, sí.
Pues una oscuridad a nivel de fuentes, ¿vale?
Sí,
y a
sí.
nivel de registros. Entonces no tenemos información de ese momento.
No ha quedado nada registrado, no ha quedado nada escrito, como tú dices, y tampoco ningún resto arqueológico que nos dé ninguna información, ¿no?
Puede quedar a nivel de Egipto, por ejemplo, pero Egipto ya lo hace a nivel de su propio imperio, ¿no?
Claro.
Estarán todas esas estelas, todos esos papiros, pero ya no hablarán de lo que está ocurriendo alrededor. ¿Qué pasa? Que antes de ese colapso, cada cultura tenía su propia escritura, sus propias fuentes, sus propias epigrafías, sus propios vestigios, ¿no? Aparece un momento de crisis global donde todo lo que queda son elementos de destrucción, vestigios de destrucción, y luego hay 3-4 siglos donde no hay ningún registro y los que hay a nivel de Egipto solo hablan de Egipto. Entonces no sabemos lo que está ocurriendo fuera. Si Egipto nos dijera que en ese momento hay una cultura en Grecia que está floreciendo y que hace intercambios culturales y comerciales con ella, pues ya tendríamos algo de información, pero es que no existe esa información. Esa es la oscuridad a nivel de fuentes que tenemos, que no nos permite saber qué pasa. Y es hasta a partir del siglo 9-8 antes de Cristo cuando empieza a aparecer de nuevo esos registros y nos damos cuenta de que estamos asistiendo a un reflorecimiento, pero no quiere decir que hasta ese momento no haya habido nada. O sea, no es que haya habido un hueco y un vacío y no haya habido gente, ni haya habido economía, ni haya habido etnografía, ni haya habido... Simplemente es que no han quedado registros. Y por eso ese es el misterio, ¿no? ¿Qué pasó después de los pueblos del mar hasta el inicio de la Edad del Hierro con fuentes, ¿no? Ese es el misterio que nos queda, que parece que incluso todos los grandes pueblos o civilizaciones, como podría ser el Imperio Egipcio, se vuelven más autárquicos, ¿no? Y ya no hablan de lo que pasa fuera de sus fronteras. Entonces, esto es un enigma para los historiadores.
Claro.
Y ojalá hubiéramos tenido vestigios. Sí que aparecen restos, ¿no? Vasijas, incluso hay elementos de comercio, ¿eh? Se encuentran vasijas y platos y ánforas de época micénica que están datadas de ese periodo oscuro. Pero es como un registro muy muy bajo y no nos permite entender que haya habido una civilización potente que haya podido hacer lo que hacían los micénicos hasta ese momento, ¿no? Entonces parece como que hay un hueco y en ese momento como que todas las estructuras se hunden y se empieza a construir algo que florece a partir del siglo IX, VIII después de Cristo. Pero bueno, ese es el hueco y el vacío con el que no podemos jugar los historiadores ni los arqueólogos, ¿no? Porque no hay evidencias y no hay fuentes que tampoco lo recojan.
Claro. Seguimos. Si has escogido este podcast, pues te lo agradezco. Quizá no ha sido casualidad, por algo será. Gracias. Espero que te agrade y que nos continúes siguiendo semana a semana. Lo hacemos con pasión, con ilusión. Y se sabe que todo lo que sale de esas dos pulsiones, pues tiene un efecto positivo. Gracias por estar ahí y te invito a que te sigas subiendo a este desván.
Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván, o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Ahí tenéis otro medio para poneros en contacto con el Divino. Si queréis, pues a través de la plataforma iVoox podéis escribir vuestros comentarios y también en el Facebook del programa. Estamos ya en los últimos minutos de este programa dedicado a los pueblos del mar, que podríamos hacer muchos otros más, porque Sergio, ¿verdad?, como conocedor de historia, pues nos podría dar mucha más información, pero haremos otros, no os preocupéis. Sergio, para ir ya terminando, ¿quieres aportar algo importante? Y luego yo también tengo dos o tres preguntitas para hacerte antes de terminar.
Bueno, decir simplemente pues que realmente el misterio de los pueblos del mar es tal, pues porque realmente nos basamos simplemente en una única fuente, que es la que nos lo ha definido, ¿no? Si los micénicos o los hititas no hubiesen sido destruidos, quizá nos hubiesen dado más datos y más información sobre quiénes eran estos pueblos del mar, y nos hubiésemos dado cuenta que quizá no era tan misterioso, ¿no? Simplemente pues las condiciones y la situación global que sufre o que vive el Mediterráneo Oriental en este siglo XII, pues es la más óptima pues para que se produzca este tipo de fenómeno, ¿no? Pero sí que es verdad que basándonos en una única fuente, la que tenemos, uh-huh, evidentemente, las teorías hacen pensar que este fenómeno pues sea o se trate de una invasión, como se le ha llamado, ¿no? La invasión de los pueblos del mar, se le ha escuchado y he leído yo varios investigadores que lo han tratado como tal, ¿no? Pero no tiene por qué ser una invasión, sino yo diría una crisis global en el Mediterráneo que obliga a la gente a tener que cambiar su modelo de vida, y los imperios que no se pueden adaptar o las culturas y civilizaciones que no se pueden adaptar simplemente acaban pagando un alto precio por no ser capaces de evolucionar de la manera pertinente para adaptarse a una situación de crisis global, ¿no? Entonces, no son los culpables los pueblos del mar, sino que los pueblos del mar, en este caso yo diría que son más las víctimas de un fenómeno global que afecta a todo el Mediterráneo, ¿no? ¿Los egipcios fueron capaces de soportarlo? Sí, porque tenían un imperio bien organizado, bien estructurado, o quizá tuvieron la suerte de que se pudieron defender y pudieron lograr una victoria, y esos pueblos del mar, o esos pueblos mediterráneos, diríamos, no insistieron y se conformaron con lo que tenían, ¿no? Acabaron buscando o encontrando un lugar donde establecerse. El imperio egipcio quedó un poquito a salvo, se quedó más autárquico durante un tiempo, y mientras Egipto crecía a nivel interno, otras culturas, otras civilizaciones fueron surgiendo y fueron emergiendo en lo que sería la posterior Edad del Hierro, y llegando incluso a la época de máximo esplendor, como tuvieron las ciudades griegas o los mismos fenicios en el Levante, ¿no? Los fenicios, los cartagineses posteriormente, ¿no? Entonces, esas culturas aparecerían o emergerían como consecuencia de un contexto de crisis global, ¿no?
Bien, ya para ir acabando, Sergio, ¿por qué libro vas? ¿Has terminado ya el último? ¿Está lanzado o todavía no?
Sí, acabo de publicar ahora en mayo, publiqué la cuarta parte de la saga de las crónicas de Tito Valerio Nerva. Ajá. Y bueno, ya vamos por cuatro, que ya le llamaba trilogía, pero ya no puedo, ya es una tetralogía. Sí. Y ahora lo que el próximo proyecto es la saga de Renovatio Imperii, que es de tiempos del emperador Justiniano. Pues estoy ya acabando de limar los últimos aspectos, de los últimos repasos y todo, para publicar el tercer libro de esa saga, que para ver si para Navidades ya está disponible. O sea que la actividad productiva no cesa, ¿no?, en mi cabeza.
No cesa.
Y no paro de estar inspirado.
Ya veo. Sí, Sergio. Agradecerte, como no, como amigo, y también, como sabes, cualquier dato histórico tenemos a este experto, que ya sabéis que lleva ya unos cuantos libros escritos especialmente sobre la historia de Roma, que es tu especialidad, ¿verdad, Sergio?
Sí, sí, sí. Yo aquí a disposición del divino, como siempre. Para mí es un placer colaborar con vosotros, aportar esta parte más histórica, pero ya sabes que yo tampoco me corto, ¿no? Y que si hay que hablar de otros temas, yo me lanzo a la piscina y doy mi opinión, porque lo bueno que tiene vuestro programa es que permite que todos podamos expresar y hablar lo que queramos, ¿no? Y eso es lo importante, la libertad a la hora de que no se nos juzgue por lo que podamos pensar o no pensar. Yo pienso que eso es esencial, y la libertad que se encuentra en vuestro podcast pues no la encuentras en ningún otro, ¿eh? O sea que felicidades por el programa y por permitirme la posibilidad de colaborar con vosotros, que para mí es un placer y un orgullo.
Pues gracias a ti, Sergio. Un abrazo y ya sabes, de corazón, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jordi. Un placer.
Esta mañana en el estanco, mientras pedía un paquete de tabaco para liar, me encontré con Tony, un viejo amigo. Y sí, yo soy de los que todavía fuman, de esos transgresores de la salud que debemos escondernos del vicio y que quedamos estigmatizados por las autoridades. Sí, soy de los que comen carne y nos atrevemos a decir follar también, antes que decir otras cosas. Perdonarme, pero es una palabra como otra. De los que todavía llevamos la ventanilla del coche abierta y andamos descalzos por el campo. Ya quedamos pocos que hacemos eso y otras cosas más que ahora no quiero contar. Quería contaros lo de mi amigo Tony, ¿verdad? Cuando me lo encontré, me contaba al salir del estanco que le ha dicho el médico que tiene sida. Me lo decía muy preocupado, pues no entendía cómo un hombre como él, fiel a su pareja durante toda su vida, le ha podido salir el sida. Me miraba con una cara de asombro y observé en su rostro el miedo. No el miedo a la enfermedad, sino el miedo a la vergüenza. ¿Cómo puede ser, verdad? Me preguntaba a mí, mi amigo, como si quisiera una respuesta de mi supina ignorancia. Estamos en el siglo XXI, y aunque parezca mentira, el SIDA sigue siendo un estigma para muchos. Para Tony es peor que si le hubieran dicho que tuviera leucemia. Desde principios de los años 80, en los que se empezó a hablar del SIDA, todavía hoy existen actitudes, prejuicios y creencias que llevan a aislar a las personas con el VIH. Mi amigo es uno de ellos. Lo peor es que hay otros muchos, millones que creen todavía que es una enfermedad de viciosos, homosexuales, etc. De gente de mala vida o de depravados. Es lo que pasa con las creencias, que se originan y que cuestan una eternidad erradicarlas. Esa es la peor enfermedad de todas. Una creencia tiene más poder que cualquier enfermedad. Mi amigo Tony, él cree que es un sidoso, un apestado. Eso duele, y mucho. Y como sabéis, está equivocado por estar asustado. Las personas afectadas de SIDA siguen siendo todavía un colectivo vulnerable, mal visto y semi-apartado de la opinión comprensiva de gran parte de la población. Se cree que es producto de una conducta inmoral y el resultado de una conducta reprochable. El sostenido prejuicio social hacia la enfermedad ha provocado el rechazo a personas diagnosticadas de VIH. Querido amigo Tony y otros tantos y tantas que tenéis el VIH, mi solidaridad con todos y todas vosotras. El SIDA, como ninguna otra enfermedad, debe dejaros que perdáis ni un momento, ni un pequeñísimo espacio de dignidad. Y si queréis hacerme caso, de verdad, y lo digo con toda claridad, mandar a la mierda a quien todavía hoy os señale y os traiga una pizca de culpabilidad a vuestra conciencia. Leprosos son aquellos que nos contagian su miedo. Infames son aquellos que siguen estigmatizando a personas que tenéis que luchar para seguir adelante de cualquier enfermedad que aqueje a vuestro cuerpo. De ellos sí que tenéis que apartaros. Ellos sí que son la peste y de las peores. Cuidaros mucho. Hasta aquí el divino de esta noche. Gracias, como no, a Mónica Valls en la locución, a Gemma Moller en la narración, a Gregorio Montoya en el control del sonido y en la edición del programa, y quien os habla, Jordi Lozano. Un abrazo, mucha luz para vosotros, para los vuestros. Only time.